los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos para cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos en 8 de enero y vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento a varias de las crisis que hay todavía activas en nuestra entidad. Por una parte es la crisis en torno a personas desaparecidas. Fíjense que continúan o terminaron, mejor dicho, seguían hasta esta semana los trabajos de búsqueda de restos en otra fosa clandestina en la zona metropolitana de Guadalajara, en concreto en Tlajomulco. El balance final de las autoridades es que se encontraron los restos ahí de más de 18 personas, por lo menos. Es terrible lo que está sucediendo. Iniciamos el año, pues obviamente, con reportes de personas desaparecidas y también con balances de trabajos que se hacen en varias de las fosas clandestinas que hay en la zona metropolitana y también en el resto de la entidad. También le vamos a dar seguimiento a otros asuntos. La violencia organizada que hay en nuestro país no para. Otra masacre ocurrió en concreto en Celaya. Allá 9 personas fueron asesinadas en un velorio donde llegaron un comando de sicarios y los acribillaron, lamentablemente. También le vamos a poner el día con la otra crisis, la crisis sanitaria, y esto a partir de varios aspectos. Por una parte, lamentablemente siguen cada día prácticamente marcamos un nuevo récord, un nuevo registro altísimo en alguno de los indicadores claves en torno a esta enfermedad. Nuevamente, un aumento récord en ocupación hospitalaria, es el reporte del día de ayer, cuando, por cierto, pues también 50 personas murieron según el balance de las autoridades. Una pequeña disminución comparado con el reporte de hace 2 días, donde hablábamos de 70 personas fallecidas, sin embargo, 50 muertos aún es extremadamente elevado. Y de hecho, pues ya estamos en el tercer lugar nacional en cuanto a entidades con mayor cantidad de personas fallecidas, en Jalisco 6.305. También le vamos a poner al día con la situación nacional del coronavirus y vamos a tratar varios aspectos que a partir de hoy comenzaremos a analizar, que tienen que ver con esta crisis sanitaria, en concreto el tema de las vacunas, y esto porque es la noticia prácticamente prioritaria en buena parte del mundo y por supuesto en nuestro país. Hay muchas esperanzas en torno al tema de la vacunación, pero como hemos insistido, pues no hay que pensar que esta crisis, esta emergencia se va a acabar el día de mañana o este mes o ni siquiera en el primer trimestre del año. Esto va para largo, todo el proceso de vacunación, pero ojo que puede ser incluso más largo para algunos países que para otros, porque pues las grandes potencias mundiales están acaparando para su población la mayor cantidad de las primeras dosis que están produciéndose de parte de las farmacéuticas. Y bueno, también vamos a darle un seguimiento a la crisis en Estados Unidos, la crisis política en las últimas horas. El presidente aún, Donald Trump, pues prácticamente en un audio da a entender que reconoce que no ganó las elecciones, o reconoce, mejor dicho, que habrá un cambio de gobierno el próximo 20 de enero, aunque no reconoce que el que va a presidir el país es Joe Biden, el demócrata. Él lo que dice es que se va a encargar, una vez más, como lo dijo antier, de una transición ordenada y pacífica. Anuncia que no va a estar presente el 20 de enero cuando se realice la investidura de Joe Biden. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de declaraciones porque, como ven, no es que le esté concediendo la victoria al candidato demócrata aún. Y difícilmente todos estos grupos, sobre todo de supremacistas blancos que se han movilizado, pues vayan a, digamos, regresar a sus hogares a pesar de los llamados que puede hacer Trump. Así que todavía quedan días muy tensos hasta el cambio allá en Estados Unidos. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Estará a gusto compartir micrófonos contigo. La nota más relevante en este sentido es la preocupación de que todavía en estos días en el poder, en un arranque más de locura, de esta inestabilidad emocional de la que ya ha dado muestras, pues vaya a ser un acto absolutamente peligroso como eventualmente declarar una guerra contra Irán. Incluso hay preocupación de Nancy Pelosi, la dirigente de la Cámara Demócrata en la Cámara de Representantes, de que pudiera lanzar alguna bomba nuclear. Tan es así que consultó con mandos militares Nancy Pelosi sobre la posibilidad de que se le pueda detener y no haga una locura de esta magnitud. Me hizo pensar en la serie de Black Mirror, ¿no? Que finalmente, digamos, pues en este escenario tan distópico que parecía, pues eso, una serie de ciencia ficción, pero qué preocupante que nos estemos acercando absolutamente a la verdad, porque bien pudiera ser así, justo para intentar no dejar el poder, pues incluso atreverse a lanzar un ataque nuclear. Sería totalmente desastroso y peligroso. De esto le vamos a informar. Pero vamos a partir primero con este resumen de lo que se encontró en la fosa clandestina en Tlajomulco.
Pues fue después de casi un mes de trabajos cuando las autoridades estatales ya dieron por terminada la intervención en la fosa clandestina ubicada en la colonia Ojo de Agua, en la segunda sección, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Las diligencias comenzaron el pasado 11 de diciembre, después de que vecinos de la zona que buscaban a un familiar desaparecido encontraron ahí un cuerpo semienterrado. Fíjense, el saldo final de esta fosa, según este reporte de Notisistema, es de 16 personas fallecidas sin identificar, pero también 2 cráneos y 13 lotes, dice, de segmentos óseos. Se asegura por parte de la Fiscalía Estatal que la zona fue minuciosamente peinada para descartar la presencia de más restos humanos ahí. Y esta, pues recuerda, es la primera fosa clandestina, al menos que terminan los trabajos en este año 2021. Así es.
Bueno, y están llamando a evitar trabas para poner en marcha el mecanismo de identificación forense. La iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que se va a discutir y votar el 15 de enero en el Senado, así como la eventual partida de la comisionada de búsqueda Carla Quintana a un organismo internacional de derechos humanos, son elementos que podrían obstaculizar gravemente la eficiencia del recién creado mecanismo extraordinario de identificación forense. Esto advirtió Valentina Peralta, es coordinadora de la red Eslabones por Derechos Humanos, quien señaló que el mencionado organismo ya podría estar en funcionamiento en marzo, por lo que es necesario evitar cualquier obstáculo para su puesta en marcha.
En una entrevista que publica el diario La Jornada, Valentina Peralta dije: tenemos una gran preocupación por la propuesta de ley de la Fiscalía General de la República, porque le pegaría a la eficacia justamente del mecanismo extraordinario de identificación forense y del protocolo homologado de búsqueda de personas, aprobado apenas en marzo y agosto del año pasado respectivamente, y dijo, desbarataría la estructura legal que nos ha costado 10 años e incluso vidas construir.
Y bueno, aquí se recuerda en esta nota que aparece en el diario La Jornada que en diciembre se dieron a conocer posturas en las que había preocupaciones porque la iniciativa para modificar la actual ley de la Fiscalía de la República recibió múltiples críticas por parte de organizaciones civiles, incluso del propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, por considerar que con la nueva norma la Fiscalía podría desentenderse de colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.
Incluso también en diciembre hay que recordar que varias organizaciones pidieron que no se discuta, se posponga esa fecha del próximo, la próxima semana, el 15 de enero, cuando se va a discutir esta iniciativa. Por cierto que Valentina Peralta también habló de la posibilidad de que la actual titular de la Comisión de Búsqueda, Carla Quintana, sea electa como nueva secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo que si ella se va, es bien difícil encontrar a alguien con su bagaje y experiencia acá.
Vamos a otras notas. Así como se terminó el 2020, pero no se terminó la pandemia, igual cambiamos de año, pero la guerra continúa. Y tenemos una, pues probablemente la primer masacre de estas dimensiones en lo que va de este año, apenas empezando, y sin embargo ya se presenta una masacre en Celaya con 9 personas asesinadas. Civiles armados perpetraron una masacre en un velorio que se realizaba en un domicilio particular ahí en Celaya, en Guanajuato. Al menos 9 personas murieron y otra resultó herida. Este mismo jueves, otras 5 personas fueron asesinadas en esta ciudad, con lo que se registraron 14 homicidios solo en un día.
La historia cuenta que el grupo armado llegó poco después de las 9 de la noche hasta la cochera de una casa del circuito Garibaldi en la calle Chapultepec. Esta es en la colonia Arboledas de San Rafael, allá en Celaya, donde se encontraba un féretro y varias personas que estaban velando a la persona fallecida. Videos que circulan en redes sociales y que fueron tomados por vecinos de la casa registraron las ráfagas de los disparos que los sicarios hicieron al grupo de dolientes. Los testigos dijeron que algunas de las víctimas corrieron, pero fueron alcanzadas y acribilladas.
Bueno, y en esta escena, sin duda trágica, 2 de los hombres quedaron sin vida justo en el ataúd que estaban velando. Es decir, apenas unos instantes antes estaban con vida en ese ritual funerario y apenas después pues quedaron también sin vida. También quedó con marcas el propio de disparos, el propio ataúd. Otros se encontraban sentados en el camellón frente a la casa. Allí junto a cuatro de las víctimas quedaron los vasos y envases que usaban en el momento del ataque.
Vamos a otra información que está relacionado con las dos crisis, digamos la crisis sanitaria, pero también por supuesto la crisis de violencia organizada en el país. Es lo que tiene que ver con las muertes que ocurrieron el año pasado a partir de una información que surge del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Por causas de muerte desconocidas, por ese registro, se multiplican en 2.399 los casos del año pasado. La cantidad, en concreto, de personas con causas de muerte desconocidas se incrementó de una en el año 2018 a 2.399 el año pasado. Fíjense, de una causa de muerte desconocida en Jalisco en el 2018 a casi 2.400 el año pasado. Las necropsias tuvieron un crecimiento anual de 12%, dice esta nota de NTR, mientras que en el año 2019 Ciencias Forenses realizó 5.828 necropsias. La cifra total de 2020 fue de 6.528. Esto según el informe del propio Instituto Estatal de Información. Es decir, que en el último año, el 37% de las necropsias fueron por causas de muerte desconocida o bajo investigación. La principal causa de muerte en el último año fueron lesiones por proyectiles de arma de fuego, esto con 1.241 casos, es decir, el 19% del total. Le siguen 545 personas fallecidas por choques, 508 murieron por ahorcamiento, 384 por atropellamiento, 301 por caídas, 189 por volcaduras. Solo hubo 25 casos de personas examinadas por el médico legista dictaminadas por COVID-19 como causa legal de la muerte. Hasta ahora entonces solo, digamos oficialmente a partir de las necropsias, 25 muertes por COVID, pero el gran contraste, 1.241 por proyectiles de arma de fuego Jalisco el año pasado.
Bueno, sigue siendo la principal causa de homicidios, de homicidios dolosos, de homicidios intencionales, las muertes por armas de fuego. Bueno, pasamos a otros asuntos, vamos a hacer el recuento acerca del COVID y le vamos a presentar en este momento una nota a nuestro compañero Julio Ríos con declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quien está anunciando que ya próximamente empezarán a llegar vacunas, hasta 80.000 vacunas podrían llegar a lo largo del mes de enero. Escuchemos.
Entre el 12 de enero y el 1 de febrero, Jalisco recibirá las primeras 81.900 vacunas contra el COVID-19, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Esto lo indicó el mandatario en su cuenta de redes sociales. A diferencia de otros anuncios en los cuales lo hace a través de un video, hoy solamente publicó el siguiente mensaje: quiero informar a las y los jaliscienses que finalmente el gobierno de la República dio a conocer la programación tentativa de la primera fase de vacunas contra el COVID-19. Serán tres entregas para Jalisco: 32.175 dosis del 12 al 18 de enero, 26.325 del 19 al 25 de enero y 23.400 del 26 de enero al 1 de febrero, y añade: esta fase será para cubrir al personal de salud de instituciones públicas y privadas, empezando por quienes atienden a pacientes con COVID-19 y el resto del personal médico. Nosotros seguiremos insistiendo en incluir a las maestras y a los maestros como prioridad para poder avanzar en el esfuerzo de regresar a clases presenciales. Es evidente que este es apenas un primer paso. El esfuerzo que tendrá que hacerse para vacunar a toda la población es enorme. Estaremos atentos a la programación que se haga para las siguientes fases. Y el mandatario concluye: confiamos en que los compromisos establecidos con Jalisco en el Plan Nacional de Vacunación se cumplan en tiempo y forma. El gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de coordinarse con el gobierno de la República y apoyar en todo lo necesario para enfrentar este reto en materia de salud pública. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Bueno, esa es la nota de nuestro compañero Julio Ríos acerca de las expectativas de la llegada de las vacunas acá en Jalisco. Pero, pues el tema de las vacunas es la preocupación central totalmente en el mundo. Y justo para hablar de este tema, vamos a agradecerle a la maestra Edith Olivares Ferreto. Ella es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Le agradecemos mucho a Edith Olivares que nos tome esta llamada para hablar de este tema, porque Amnistía Internacional en general y, bueno, también evidentemente el capítulo México han estado muy al pendiente de cómo se está distribuyendo las vacunas en el mundo. Edith Olivares, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén, y bueno, buenas tardes a todo su auditorio. Muchas gracias por por recibirnos en tu programa. Efectivamente, hemos estado muy al tanto del tema de la vacunación, tanto en México como en el resto del mundo.
¿Nos podrías dar un panorama, algo que empezamos a compartir con el auditorio, un asunto que nos parecía preocupante? Es que, bueno, la esperanza al finalizar el 2020 y el empezar este año es que la vacuna, ya varias versiones de la vacuna aprobadas con altas tasas de efectividad, se empiezan a distribuir. Pero también empezamos a informar que aparentemente pues la solución no podría ser tan sencilla porque algo mal está ocurriendo en la concentración y distribución de las vacunas. Edith Olivares, ¿nos comparte la información que tú tienes?
Sí, nosotros desde Amnistía Internacional hemos expresado varias preocupaciones. Primero, bueno, un reconocimiento a todo el cuerpo de científicos y de científicas que han trabajado durante el año 2020 para darnos a todas las personas esta posibilidad de inmunizar a la población, lo cual reconocemos como un esfuerzo muy importante de parte de la comunidad de investigación internacional. Nosotras desde Amnistía Internacional hemos puesto sobre la mesa algunas de las preocupaciones que tenemos en materia de derechos humanos y las implicaciones que puede tener la distribución de la vacuna. Una de las cosas que hemos señalado, que es importante reconocer, es que algunos países han hecho, incluido México, por cierto, ha hecho esfuerzos importantes para poder tener unas, digamos, grandes cantidades de vacunas, y hemos hecho un llamado a los estados, a la cooperación internacional, para que podamos lograr una distribución de la vacuna que sea equitativa, que permita un acceso universal a las personas en todo el mundo y dentro de cada país, y que creo que eso es muy importante para el caso de México, que logremos también una distribución que sea universal, que garantice que todas las personas podamos tener acceso a la vacuna independientemente del lugar donde vivamos, de las condiciones en que vivamos, y que también se tomen en cuenta los factores de riesgo en la organización de los grupos prioritarios que se van a vacunar. Entonces, hemos estado también muy atentas y preocupadas por el tema de la información que se brinda a la población sobre cuándo será vacunada, quiénes serán vacunados, cómo se va a acceder a la vacuna, y hemos estado observando el proceso de llegada de la vacuna en México. Reconocemos que es importante inmunizar primero al personal de salud, que es el que está, por supuesto, en primera línea y que tiene un riesgo muchísimo más alto, pero también nos parece importante que cuando se empiece a hacer aplicar la vacuna e inmunizar a la población abierta, pues que también tengamos en cuenta, o que tenga en cuenta el Estado mexicano, los grupos de mayor riesgo y las poblaciones, digamos, que son de difícil acceso, o que están comunidades que están ubicadas en zonas de difícil acceso, a los que también hay que garantizarles la inmunidad.
Así es. Maestra Edith Olivares, otro aspecto, digamos, de información internacional, en concreto reseñábamos una nota que apareció a finales de diciembre en New York Times, que hablaba de la concentración de la vacuna por parte de los países ricos. Por ejemplo, que Estados Unidos había comprado, tenía contratos de compraventa hasta por 1.500 millones de dosis, cuando la población no rebasa los 350 millones de habitantes. Algo semejante hizo la Unión Europea. A escala internacional, ¿qué aspectos posiblemente preocupantes se miran desde Amnistía Internacional, Edith?
Sí, en efecto, como señalas, esa es una de las preocupaciones de nuestro movimiento. Una de las demandas que hemos puesto para la comunidad internacional en general es que en este momento es un momento de priorizar también en la solidaridad entre países y en la cooperación internacional, y hemos hecho un llamado desde Amnistía Internacional para que los estados más ricos pongan sobre el tapete también el tema de la distribución igualitaria, y que podamos lograr como humanidad que la vacuna llegue a las poblaciones en riesgo en todo el mundo, ¿no? Hemos hecho un llamado a no caer en riesgos de nacionalismos en este momento. Creemos que es un momento en que estamos frente a una pandemia global y que es importante que los estados más ricos ahora sean solidarios con los estados más pobres, que muy probablemente, o como ya sabemos, no han podido adquirir la vacuna en los mecanismos de mercado. Entonces hemos hecho un llamado a la comunidad internacional para que prioricemos en la solidaridad y pensar en las personas de los países más pobres que no han podido adquirir la vacuna, que esto no fuera un, vamos a decirlo así, un negocio entre estados, sino que prioricemos en un problema de salud pública global.
¿Qué tal, maestra Edith? Le saluda Jesús Estrada. Y justo a propósito de lo que comentaba, me parece que hubo una advertencia muy seria que se ha hecho de parte de la Alianza Vacuna por el Pueblo, donde está participando Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. Y es que mientras justamente vemos cómo en los países ricos se están, digamos, acaparando millones y millones de dosis, se calcula esta alianza que 67 países, por lo menos, solo podrían tener en este momento vacuna para una de cada tres personas, obviamente 67 países con niveles económicos medios o bajos, ¿es así?
Así es, Jesús, qué bueno que lo señalas. Una de nuestras preocupaciones justamente ha sido estados que en este momento todavía ni siquiera han podido negociar la compra de la vacuna, muchos de los países, digamos, más pobres, incluso en la región de las Américas, hay varios estados que todavía no han podido adquirir vacunas, y en algunos otros estados, como probablemente es el caso de México, en donde estamos adquiriendo, digamos, con antelación vacunas en gran escala, pero vamos a ver cómo va a ser el tema de la distribución. En efecto, nos preocupa la concentración de vacunas en los países, digamos, más ricos. Incluso lo que señalan, han señalado ustedes dos, que es la compra por parte de estados muy poderosos económicamente cantidades, digamos, de vacunas muy superiores a su población, y bueno, obviamente muy superiores a su población en riesgo, lo cual nos parece que también pone en riesgo la distribución para otros países. Hemos hecho un llamado desde Amnistía Internacional a la comunidad internacional y también a las farmacéuticas, porque, bueno, hacemos llamado tanto a los estados como a las empresas para que la vacuna en este momento no sea un negocio y no prioricen ni los estados ni las farmacéuticas en la venta de la vacuna, sino en una distribución igualitaria de la vacuna, universal de la vacuna para la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Recordemos que esto es una pandemia que ha implicado que los estados deban tomar medidas que limitan, por ejemplo, la movilización de personas. No quisiéramos que después de un proceso de vacunación tengamos, pues, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en el mundo, algunos que movilizarnos y otros que no porque estamos o no vacunados, ¿no?
Claro.
Entonces, quisiéramos también que este no sea un efecto que vaya a generar después discriminación.
Maestra Edith Olivares, justo en esto último que acabas de mencionar, se ha hecho este llamado para que, pues, la pandemia no sea vista como un negocio vendiendo, ganando, lucrando con las vacunas, pero ¿cuál ha sido hasta ahora el comportamiento de los laboratorios? ¿Qué observa Amnistía Internacional al respecto?
Nosotros lo que hemos hecho es un llamado a las empresas que están produciendo las vacunas para que, así como ha habido un esfuerzo por poder elaborar y probar muy rápidamente esta vacuna y empezar con el proceso de inmunización, pues que ese esfuerzo se continúe también brindando la vacuna a la mayor cantidad de estados posibles y procurando al interior de los estados que la distribución llegue de manera organizada, con transparencia y con rendición de cuentas. Nosotros también hemos hecho un llamado desde Amnistía Internacional a las empresas que están distribuyendo, produciendo y distribuyendo la vacuna para que procuren también en el margen de sus posibilidades que la distribución les permita hacer llegar la vacuna a estados no tan poderosos, ¿no? Entonces, por eso nuestro llamado ha sido tanto a los estados como a las empresas. En ese sentido, creo que es una de las ventajas de nuestro movimiento que, como vivimos de pequeñas donaciones, nos permite ser independientes y poder denunciar en el caso de que suceda violaciones a derechos humanos que puedan cometer también las empresas, así como los estados. Entonces, nuestro llamado ha sido a factores, a los estados y también a las empresas para que no veamos el proceso de vacunación como un negocio, sino como una emergencia sanitaria que es frente a lo que estamos, y que tanto los estados colaboren no acaparando vacunas, como las empresas pues sean solidarias también y procuren no venderle a los estados que pues ya han tenido una gran cantidad de vacunas y que pueda haber una distribución para otros estados más pobres.
Maestra Edith Olivares, ¿y qué han recibido hasta ahora alguna respuesta, ya sea de parte de los estados, sobre todo de los países ricos, o de las empresas farmacéuticas?
No hemos recibido respuesta directa. Quiero decirte que nosotros publicamos a finales del año pasado la política de Amnistía Internacional sobre vacuna, que tiene todas estas preocupaciones, y hemos estado distribuyendo nuestra política a los diferentes representantes de los estados y de las empresas. Se la hicimos llegar, por cierto, al secretario de Salud, al secretario federal del gobierno federal en México, y a, bueno, obviamente a las demás autoridades en todo el mundo, y esperamos tener alguna respuesta positiva y oficial, digamos, tanto de los estados como de las empresas. Hasta el momento no hemos recibido una respuesta de manera oficial, pero estamos también muy atentas a cómo se va dando el proceso de distribución. Tal vez un elemento que es importante destacar que es que los estados están haciendo precompras, ¿no? Entonces, sí. Todavía no tienen todas las dosis, por supuesto, de las cantidades que han precomprado. Entonces esperamos también que en el proceso en que vayan siendo suministrados por las empresas, pues pueda haber algunas consideraciones que permitan que otros estados más pobres que no han tenido oportunidad de hacer estas precompras tengan también acceso a la vacuna.
Una última pregunta, maestra Edith Olivares, es, digamos, hemos visto que los estados, y justo como lo comenta, hacen las compras directamente a las farmacéuticas, pero existe otra cuestión que es el mecanismo COVAX, que aquí es donde se agrupa más bien varios países. Para la audiencia, ¿nos puede explicar en qué consiste este mecanismo COVAX? ¿Cómo lo ven desde Amnistía Internacional?
Sí, nosotros hemos apoyado esta iniciativa que pretende generar como varias cosas. Por un lado, un mecanismo que permita que algunos estados de manera, digamos, de manera conjunta, de manera, no sé, como coaligada, puedan hacer compras y negociaciones con las empresas, de manera que estados que son más pequeños, estados que son más pobres, naciones que son más pobres o más pequeñas, puedan tener acceso a la vacuna. Pero además, este es un mecanismo que también lo que ha promovido es que el precio de la vacuna que establezcan las empresas no sea un precio que genere grandes utilidades, sino que permita justamente priorizar en el acceso, en la accesibilidad de la vacuna. Es un mecanismo de carácter internacional que se han suscrito algunas naciones y que desde Amnistía Internacional vemos con buenos ojos en la medida en que es un mecanismo que permitirá o que podría permitir una negociación mucho más igualitaria del acceso a la vacuna.
Muy bien. Maestra Edith, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Edith Olivares, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, muy agradecidos de que nos hayas compartido esta información, la postura de Amnistía Internacional y ampliando la información y el panorama sobre este asunto tan relevante. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes dos, Rubén, Jesús. Muy feliz año nuevo para ustedes y para todo el auditorio.
Igualmente para ti y todos en Amnistía Internacional. Y bueno, si nos permites, pronto seguimos en contacto contigo y con ustedes, Amnistía Internacional.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Edith Olivares Ferreto, de Amnistía Internacional. Vamos a una pausa breve y continuamos con más información.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hay más información que tiene que ver con las vacunas. Solamente, digamos, en seguimiento con la entrevista con Edith Fonseca de Amnistía. Edith Olivares de Amnistía Internacional. En la postura de Amnistía Internacional también hay un llamamiento, una crítica que está haciendo Israel, porque Israel es en este momento es el país con más avance en la aplicación de vacunas. Sin embargo, prácticamente tiene excluido a toda la población palestina de la aplicación de la vacuna, y hay que recordar pues que Israel tiene encerrado a la población palestina. En ese sentido, sería su responsabilidad ofrecer la vacuna y no lo ha hecho. Vamos a más información sobre el COVID aquí. Primero una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre hospitalizados aquí COVID, y luego vamos a escuchar una enseguida prácticamente pegadas de Rocío López sobre las ventas de las vacunas COVID.
Jalisco reportó 1,432 pacientes hospitalizados por COVID-19. Es la cifra más alta en los 10 meses de la pandemia. El 21% fue registrado como grave, es decir, 2 de cada 10 de ellos. La cifra disponible de ventiladores para este tipo de pacientes asciende a 463, 12% menos respecto a los equipos que había el 16 de diciembre, cuando sumaban 527. La Secretaría de Salud Jalisco informó en el reporte más reciente que aplicó 2,906 pruebas para detectar COVID-19, cuyo resultado fue de 1,170 nuevos casos. El reporte diario indica un aumento que ha estado rebasando los 1,000 casos. El 6 de diciembre, Jalisco se acercaba a los 120,000 casos, y al corte de este 6 de enero, la cantidad llegó a 150,358 contagios acumulados. El representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, Cristian Morales Furiman, advirtió que aunque ya se empieza a contar con vacunas anti-COVID-19, el 2021 seguirá estando marcado por una fuerte actividad epidémica, con su triste lote de hospitalizaciones, muertes y sufrimiento. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco alerta sobre la comercialización ilegal de las vacunas contra COVID-19 y pidió a la sociedad no comprarla y denunciar a quien esté vendiendo la presunta vacuna, que podría representar un riesgo para la salud, explica la titular de Coprisjal, Denise Santiago Hernández.
La vacuna hasta este momento, y hasta que nosotros no recibamos algún otro comunicado por parte de la Federación, la vacuna únicamente se está distribuyendo en el sector público. Entonces, que la población tenga claro que aquella persona que se atreva a venderle una vacuna es porque lo está haciendo de una manera no apegada a la legalidad.
La vacuna contra COVID-19 es gratuita y solo se aplica de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, establecido por la Secretaría de Salud. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y hay otros aspectos que tienen que ver con las consecuencias de la pandemia del coronavirus, y es el frenón de actividades económicas, entre otros pues los comerciantes ambulantes. Y ayer hubo una reunión de comerciantes, en particular del Baratillo, que es el tianguis más grande de la ciudad, con personal, con funcionarios del Ayuntamiento Tapatío. Nuestro compañero Ignacio Pérez Vega estuvo ahí. Vamos a escuchar esta nota.
Más de 100 comerciantes que trabajan en diversos tianguis que se instalan los sábados y domingos, entre ellos el Baratillo, en la calle 60 en Lomas de Polanco y la calle España en la Colonia Moderna, se manifestaron frente a la Presidencia Municipal de Guadalajara. Su única petición es que los dejen trabajar los fines de semana y que no extiendan el botón de prevención de casos de COVID-19. Jorge Rodríguez Gutiérrez, comerciante en el Baratillo, explicó que ya no pueden aguantar dejar de laborar otro fin de semana, luego de que durante 3 fines de semana los tianguis permanecieron sin actividad.
Que lo que estamos pues pidiendo nada más, ya que andan ahí amenazando que con apretar el botón rojo de vuelta para durar más días, y pues no, ya no lo armamos. Si nos descansaran toda la semana y trabajamos el domingo, sería mucho mejor para nosotros, ¿eh?
Ok, y ¿ustedes de qué tianguis son?
Venimos de varios tianguis, pero de aquí de Guadalajara, de la 40, de la 38, de pues todo lo que es del Baratillo.
Solo en el caso del tianguis del Baratillo se afecta a más de 700 comerciantes, pero también hay tianguis de fin de semana en la colonia Lomas de Polanco, en la colonia Moderna y en la calle 60 del sector Libertad. Un grupo de representantes fue atendido por funcionarios de la Secretaría General del Ayuntamiento Tapatío, quienes les aclararon que este domingo la prohibición para trabajar se mantiene ante el aumento en los casos de COVID-19. El gobierno de Guadalajara se comprometió a revisar la opción de entregar apoyos económicos a quienes han sufrido pérdidas. Además, les advirtió que al regresar a la actividad, cada tianguis debe comprometerse a cumplir con las medidas de prevención. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Pues este es uno de los aspectos de las consecuencias que está dejando la pandemia. Pero vamos a otros asuntos. Tenemos mucho interés en compartirle esta información, por un lado preocupante, porque pues el año arrancó con muchas presiones para quienes defienden desde hace años el bosque de Nixtiquil. Para hablar de este asunto le agradecemos a Adrián Hernández del Comité Salvabosques que nos tome esta llamada. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y feliz año de arranque.
Hola, buenas tardes, Rubén. No sé si está por ahí Jesús también.
Por aquí está también, sí.
Buen año para todos.
Igualmente. Bueno, pues deseamos que sea buen año en todos los aspectos, pero arrancó con muchas presiones para el Comité de Salvabosques y los vecinos que desde hace años están organizados para defender el bosque, el Nixtiquil. Hubo bastantes acontecimientos el año pasado, 3 incendios al menos, y varias presiones, incluso un amedrentamiento ustedes, de integrantes de la brigada que está al pendiente del bosque. ¿Nos puede hacer un resumen de cómo arrancó la semana pasada? Y bueno, las denuncias que interpusieron sobre estos hechos en la Fiscalía de Jalisco el día de ayer, Adrián.
Sí, mira, durante toda la semana tuvimos incendios forestales provocados el lunes, el martes, el miércoles. En la misma zona, hoy ya hubo otro, pero en una zona contigua. Uh-huh. Los 3 primeros incendios se dieron alrededor de un predio que nosotros hemos denunciado desde el 2016 más o menos, en el que hay intereses inmobiliarios. Se trata de una de las partes más altas del bosque Nixtiquil, en el que el empresario Francisco Ibarra García de Quevedo, que es pues candidato del PRD por el gobierno de Zapopan y ha sido empresario del fútbol en el Club Atlas, pues intenta construir un fraccionamiento residencial en esta parte, ¿no? Que está altamente arbolada y pues por su ubicación no debería de ser para urbanización, ¿no? Entonces, estos incendios ocurren anexos a este predio. No es la primera vez que ocurre. Nosotros hemos registrado por lo menos otros 5 incendios en estos últimos años en la zona. Y bueno, lo que hacemos es que nuestra brigada comunitaria que conformamos hace 15 años, pues logra controlar los incendios antes de que se expandan a otras magnitudes, ¿no? El resultado de esto es que tenemos media hectárea afectada entre los 3 incendios de estos 3 días de principios de semana. Y bueno, el día miércoles lo que se logra es la detención de la persona que estaba iniciando el fuego o había iniciado el fuego en el último de estos incendios, ¿no?
Y la denuncia entonces es por todos los hechos o específicamente contra esta persona que eventualmente habría provocado, iniciado estos incendios, Adrián.
La denuncia es contra la persona que se detuvo el día miércoles, pero que vimos rondar en los incendios de lunes y martes también. Entonces la denuncia va en ese sentido, ¿no? En cuanto a los 3 incendios que fueron suscitados de manera continua, ¿no?
Hola Adrián, te saluda Jesús Estrada. Gracias por compartir la información, que es gravísimo todo lo que está pasando allá en el Nixtiquil. Les preguntarte, esa persona que fue detenida, ¿es alguna de las que estuvo hostigando a ustedes, a los integrantes del comité? Me parece que fue un par de días antes.
Sí, no, él no estaba el día lunes cuando fue estas acciones de hostigamiento y que intentaron amedrentarnos. Uh-huh. Les explico más o menos, el lunes acabamos de controlar el incendio alrededor de las 7 de la noche y cuando procedíamos a retirarnos ya a nuestras casas, nos encontramos con un bloqueo de 2 camionetas Toyota de último modelo que pues ya habíamos visto que nos habían estado rondando durante el combate del incendio, ¿no? En ningún momento se nos acercaron a prestar ayuda, por el contrario, estuvieron tomando fotos de nuestros vehículos y estuvieron observando ahí lo que hacíamos, ¿no? Y lo que nos encontramos es con esto, con un bloqueo que dura alrededor de 2 horas, sin ningún tipo de motivo aparente, Y bueno, lo que nosotros hacemos es como comunicarnos a Seguridad Pública de Zapopan. Llega una patrulla después de más de una hora y no detiene absolutamente a nadie, ¿no? Como siempre hay como cierta colusión desde el gobierno de Zapopan para este tipo de actos que pues son intimidatorios, y más en un país como este en el que sabemos lo que le ocurre a la a muchas de las personas que defienden el territorio.
Asesinatos o desapariciones son las represiones, lamentable. Adrián Hernández, y hablar ahorita hablando de actuación de las autoridades, una hora después llegó la patrulla y no hizo nada. ¿Qué hay con respecto a inspección y vigilancia Zapopan con los reportes de estos incendios, el área de jardines? ¿Qué actuación ha tenido el ayuntamiento en estas últimas semanas o dos semanas?
La postura de Zapopan ha sido el día de ayer presentar denuncias ante la fiscalía, presentó por ahí algunos documentos técnicos sobre los incendios que ocurrieron estos tres días. Sin embargo, pues esto es algo inusual, ¿no? Creemos que obviamente tiene que ver con toda la presión pública que se ha hecho durante estos cinco días y que los obligó a actuar de esta forma. Si no hubiera ocurrido esta difusión a niveles masivos, creemos que no se hubieran dignado a presentar ninguna denuncia como ya ha ocurrido, ¿no? Nosotros tenemos cuantificados, y estos son ya alrededor de, pues debieron ser más de 320 incendios los que hemos combatido durante estos 15 años, ¿no? Y no creemos que lleguen ni a la decena las denuncias que ha presentado Zapopan durante todos estos años. Entonces, es un ejemplo claro de que pues se trata de esto, ¿no? De la temporada electoral, y de que por la presión social y en medios de comunicación tuvieron que tomar algún tipo de medida.
320 incendios que solamente ustedes, el Comité de Salvabosques, ha combatido, y apenas 12 denuncias, pues esa idea que no les interesa, no es ni el 3%, ¿no?
Sí, no tenemos la cifra exacta, pero pues no han sido como recurrentes las denuncias que ha presentado Zapopan para detener. De hecho, pues creemos que debe ser la primera detención en más de 15 años de incendios, claro, ¿no? De más de 320 incendios.
Adrián Hernández, y en estos 15 años, a pesar de su resistencia, ¿sigue avanzando los intereses inmobiliarios sobre el bosque en Ixtiquil?
Así es, siguen avanzando. El último es un proyecto del propio gobierno municipal que está construyendo dentro de un área de conservación ecológica según los planes parciales de desarrollo urbano que ellos mismos hicieron, y que pues están violando todas luces, ¿no? Es un predio que está anexo al área natural protegida y que está catalogado así justamente para evitar que haya daños dentro del propio bosque, ¿no? Es un área de conservación de actividades silvestres, y la semana pasada uno de nuestros compañeros periodistas logró investigar de qué se trata de un proyecto de urbanización de Zapopan que tiene que ver aparentemente con un taller de maquinaria del municipio.
Terrible. Adrián Hernández, una duda. Llevamos pues esta semana ya del año 2021. Son tres incendios, entonces el balance, ¿cuántas áreas del espacio afectado, cuántos metros cuadrados son y qué tipo de vegetación fue afectada?
Hasta el día de hoy son cinco incendios. Son cuatro en el área del Mixtecuil y uno en la Sierra de San Esteban, que fue justamente el primero de enero y fue un incendio de bastante magnitud. Ese todavía no está cuantificado la extensión que dañó, pero los que han dañado la zona de Mixtecuil son alrededor de 6.000 metros cuadrados hasta el día de hoy. Y pues como les decía hace un momento, hemos intervenido a tiempo y no hemos dejado que las llamas se expandan a mayores magnitudes.
Adrián, y en este contexto pues de amedrantamiento, posibles amenazas, ¿hubo el ofrecimiento de parte de Fiscalía de ciertas medidas cautelares o de protección?
No, para nada. Hasta el momento no se ha hablado nada de eso. Hubo acercamiento de la sección de Fiscalía que tiene que ver con delitos ambientales. Fueron ellos los que consignaron a este sujeto que estaba provocando el incendio del día miércoles. Pero más allá de eso no ha habido absolutamente nada, a pesar pues de la situación de riesgo en la que nos ha puesto el gobierno de Zapopan.
Claro. Bueno, pues ojalá no ocurra así, ojalá que estas denuncias, ante Fiscalía y también ante la opinión pública, dejen así las cosas y, bueno, que no continúe el ataque al bosque del Ixtiquil. Muchas gracias por esta tarde y, pues, si nos permite, seguimos en contacto más adelante para dar seguimiento a esta lucha, de esta defensa tan importante en el bosque del Ixtiquil, Adrián.
Les agradecemos mucho, Rubén.
Al contrario. Adrián Gracias. Hernández del Comité Salvabosques, pues qué situación tan delicada.
Es terrible, Rubén. Muchas personas, quizás ahora en vacaciones estuve, me di un paseo con la familia al diente, tenía algún tiempo sin ir, aquí en esta zona de muy bonita en Zapopan. Es impresionante cuando está uno ahí, todo el paisaje, o sea, cómo han avanzado los fraccionamientos, comiéndose áreas que antes no veías que estuvieran fraccionando y siguen ahí los trabajos en diferentes puntos en esta zona. Es, digamos, lo que hablamos de las causas de dónde surgen los virus, China, la expansión urbana, lo estamos viendo justo aquí. Y no solo eso, sino la represión también contra
claro,
los activistas.
Así es. Este mismo, digamos, sistema de consumo que bien lo vinculas, pareciera que no está en relación. Pero efectivamente las actividades, digamos, de avance de las urbes sobre los bosques, sobre las zonas agrícolas, son uno de los factores principales de todos estos cambios socioambientales tan importantes. Bueno, para despedirnos, vamos a compartirles algunas notas tan importantes. Yo estoy muy sorprendido de que esto no sea una reseña de una serie, de una película, ni una nota del Día de los Inocentes, sino algo real. La preocupación real, concreta, de dirigentes políticos de que el maldito Trump no vaya a apretar el botón nuclear. Esta nota es del portal, sin embargo, y dice: Trump se atrinchera casi solo en la Casa Blanca, mientras Pelosi y el ejército ven cómo quitarle el botón nuclear. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este día a sus correligionarios demócratas que hay procedimientos vigentes que impedirían al presidente Donald Trump disparar armas nucleares de acuerdo con un alto oficial militar del país.
El marco es cuando Pelosi presidió una teleconferencia con legisladores demócratas sobre la posibilidad de tomar medidas a tomar en los últimos días de la presidencia de Trump, incluso la posibilidad de realizarle un juicio político, lo habíamos comentado ayer también. Los demócratas y muchos republicanos culpan a Trump por el asalto de una turba al Capitolio este miércoles y muchos dicen temer algún posible acto irracional de parte de Trump como un ataque atómico.
Pelosi dijo que antes de la conferencia preguntó al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, si había manera de impedir que Trump iniciara un ataque nuclear. Según una persona familiarizada con la llamada, Milley respondió que hay procedimientos que impedirían que Trump tomara semejante medida.
El presidente, en el caso de Estados Unidos, es el único autorizado a ordenar el lanzamiento de un arma nuclear, pero también un comandante militar, aconsejado por sus abogados, determinará que la orden es ilegal, podría negarse a cumplirla. Ese sería el caso, sería ilegal lanzar un ataque nuclear sin motivo o como respuesta desproporcionada a una provocación militar. La persona describió la llamada bajo la condición de anonimato porque la asistencia a esta teleconferencia estaba limitada solo a legisladores demócratas.
Bueno, y en este contexto ya Donald Trump anunció que no va a ir a la toma de posesión de Joe Biden. Cuando faltan apenas 12 días para el final de su mandato, Donald Trump anunció hoy que no asistirá al proceso de juramentación del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, a pesar de su mensaje de la víspera de que se esforzaría por garantizar una transición de poder tranquila, en orden y armoniosa a su sucesor.
Y Trump no dio indicios acerca de qué hará durante las últimas horas en el cargo. Será el primer presidente desde Andrew Johnson, esto en 1865 y 1869, que no asistirá a la juramentación de su sucesor. Tradicionalmente los presidentes del entrante y el saliente van juntos al Capitolio para esta ceremonia.
Y ya Joe Biden reaccionó a este anuncio de Donald Trump. Joe Biden recibió con agrado la noticia de que el saliente Donald Trump no prevé asistir a la toma de posición el 20 de enero, calificándolo como algo bueno. Dice en declaraciones que hizo esta mañana, este mediodía: me dijeron en el camino hacia aquí que él indicó que no iba a aparecer en la ceremonia de investidura, dijo en Wilmington, Delaware, donde su residencia de origen. Dice: una de las pocas cosas en las que ambos estamos de acuerdo. Es algo bueno que no vaya, dijo a periodistas Joe Biden, porque considera a Donald Trump una vergüenza para el país. No está en condiciones de ejercer el poder, el cargo, dijo Joe Biden sobre Trump, quien enfrenta la posibilidad de ser sometido a un juicio político por los hechos del miércoles. Superó incluso mis peores nociones sobre él, dijo. Es uno de los presidentes más incompetentes de la historia de Estados Unidos de América. Biden dijo que el vicepresidente Mike Pence va a ser bienvenido a la toma de protesta.
Y sí, yo creo que hay muchas razones para dudar de la condición de Trump. Por cierto, Rubén, ayer hablabas del Nerón, el Nerón moderno lo llamaste a Trump, y sí que vi unas imágenes, no sé si las viste del video que estuvo circulando del hijo de Trump, el video en el búnker,
sí,
en el momento en el que estaba Trump y toda su familia viendo cómo se iba congregando la multitud el día miércoles.
Así es.
todos con una algarabía tremenda en un búnker encerrados, todas estas personas.
Hasta bailando, ¿no? Un asistente.
Bailando una canción Gloria de Laura Branigan. Era surrealista toda la escena, tomando en cuenta lo que estaba sucediendo, ¿no? En la calle.
Y los ojos del hijo, ¿no? O sea, como, sí, sí. Como un asunto así como, entre prepotencia y un asunto así como, no sé, como faltos de cordura. Me daba la impresión así como que estuvieran gozando el momento, provocando el enfrentamiento, diciendo claramente mentiras sobre lo que estaba ocurriendo en el país.
Y llamando a luchar. Hay una parte que sí. Una de las funcionarias entra y dice, sí, hay que salir a luchar. Gravísimo ese.
Muy llamado. Preocupante y muy preocupante porque esto no se va a acabar. El mismo Trump ya anunció que espera seguir adelante. Entre otras cosas, también se dio una cadena de dimisiones de varios funcionarios de la Casa Blanca, al menos dos integrantes del gabinete, por cierto, dos mujeres que renunciaron. Y esto en el contexto en el que Donald Trump asegura a sus votantes que seguirán teniendo una voz gigante en el futuro. Antes de irnos, Jesús, quiero citar esta nota, se la vamos a compartir, solo el contraste de cómo ha tratado de todas maneras las fuerzas del orden a alguien que irrumpió en uno de los de la sede de los poderes, de los tres poderes públicos del gobierno de Estados Unidos, el poder legislativo. Y sin embargo, apenas hay 52 detenidos. Cuando al movimiento Black Lives Matter, que empezó a manifestarse después del atroz asesinato de George Floyd el 25 de mayo del año pasado, bueno, en las protestas que hubo a lo largo de ese verano, que arrancaron en mayo, muy intensas en junio, todavía en julio, y con otros picos, hubo 14,000 personas detenidas de este movimiento. Solamente el contraste que se hace en esta nota que aparece, en sin embargo, la fuente me parece que es, sí, la agencia AP, y solamente cómo está de todas maneras contrastando. Y alguien lo decía, si estos manifestantes por Trump fueran negros, dice, hubiera ocurrido una masacre. No habría habido duda de que las fuerzas policiales hubieran disparado a mansalva. Ocurrieron 4 muertes. Sin embargo, hubiera sido distinto si la fuerza social que hubiera irrumpido en el Capitol hubieran sido negros.
Por algo lo llama esta propia nota que la vamos a dejar en las redes sociales, el abismo de la exclusión en Estados Unidos, justamente hablando de esa discriminación, el racismo tremendo.
Nos vamos, quédese en Punto 5 y mañana, no, ya es fin de semana, bien hasta lunes, volvemos en Cosa Pública totalmente en vivo, que tenga buen fin de semana y hay que seguir cuidándonos. Hasta el lunes.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión, Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.